Muy buenos días, amigos. Los invitamos a compartir con nosotros los próximos momentos, continuando con nuestro ciclo Las Formas de la Música, hoy una vez más con la forma sonata. Luego, como es habitual, encontraremos un ejemplo de muy buena música popular que hoy trae el violín de Elvino Bardaro, el primer violín de la historia del tango. Pero antes dejemos que nuestro amigo Oscar Romero cumpla con su tarea para que este propósito nuestro llegue a ustedes sin tropiezos. En realidad, la sonata, en diferentes formas, sonata para piano, sonata para violín y piano, sonata para violín y violonchelo, que son las sonatas que escribió Beethoven, son 32 sonatas para piano solamente, son un capítulo aparte que merece detenerse largamente en él. Vamos a dedicar este, quizá también el programa próximo, sin duda también el próximo, y no sé si no habrá un tercer programa, porque realmente el aporte de Beethoven en esta forma es muy enorme y no puede resolverse con poco tiempo. Beethoven fue un gran pianista, hasta que la sordera le impidió actuar. Era un formidable pianista, famoso por sus improvisaciones, y fue el intérprete de sus propias obras hasta que, como decimos, hasta 1814 ya el cuarto concierto de piano ya lo estrena Czerny, porque él no puede ya tocar por la dificultad de la sordera. De modo que el piano fue una muy buena vía para expresar sus relaciones con la sonata, a pesar de que, como decimos, usó el piano junto con el violín, piano solo, piano y violín, piano y violonchelo. Vamos a usar, por supuesto, ejemplos de las sonatas para piano, pero hoy vamos a hacer escuchar primero una sonata para violín y piano, Opus 24, famosa sonata llamada Primavera. El nombre no pertenece a Beethoven, pero tiene un carácter tan fresco, tan grato y vivaz, que hace pensar justamente en eso, en la primavera, según a quien se le ocurrió poner este nombre. Es una sonata en fa mayor, que curiosamente es también la tonalidad de la sinfonía pastoral, de modo que lo pastoral, lo fresco, lo natural y lo primaveral están aquí hasta en la tonalidad. Vamos a escuchar ese primer tiempo, una versión que pertenece al violinista Henrik Zering y a la pianista Ingrid Havler, que suena así. El primer tema se está escuchando en el violín sostenido por el piano y de inmediato va a pasar al piano acompañado por el violín, a la inversa. Tema. regreso del primer tema. Comienza aquí el desarrollo, los temas expuestos son trabajados, recreados y ampliados, en trabajo propiamente de composición. Reexposición, se vuelve al tema inicial, a los temas iniciales, a los dos. Thank you. con esta breve coda está cerrando este movimiento de la sonata primavera. Hemos escuchado primer tiempo de la sonata para violín y piano Primavera de Beethoven, opus 24 fa mayor, interpretada por Henrik Zering en violín y Ingrid Hebler en piano. Enseguida regresamos, amigos, con más música. Las sonatas para piano de Beethoven son una especie de laboratorio en el que, antes que en la obra sinfónica, se ensaya los progresos y el distanciamiento que va gestando, alejándose de Mozart y Haydn, la propia personalidad del genio de Bohm. Por ejemplo, la sonata opus 13 patética, que por lo tanto opus 13 es previa al opus 21, que es su primera sinfonía, es mucho más beethoveniana que esa primera sinfonía. Ya el nombre de patética no corresponde a Beethoven, fue adjudicado por algunos de los oyentes que a lo largo de la historia fueron impactados por el tono, por el patos, por el patetismo, de sobre todo el primer tiempo, que es muy dramático, que comienza con un adagio, un movimiento lento de introducción, que da paso luego a un allegro. El movimiento central es un andante y por último un rondó. La versión que escuchamos, en primer lugar vamos a escuchar el primer movimiento, pertenece a Wilhelm Kempff, gran pianista alemán, que nos hace oír este primer tiempo de la patética así. Con estos acentos dramáticos, realmente patéticos, de tiempo moderado, lento, se inicia la sonata. Es un tramo de introducción que va a conducir al allegro, que es en realidad cuando comienza el movimiento propiamente dicho. Y aquí comienza el allegro. Primer tema. Rítmico. Turbulento primer tema, que ahora deja paso al segundo, melancólico, cantable, melódico, este. retorna brevemente el adagio inicial. Aquí se inicia ya el desarrollo. Hemos escuchado primer movimiento de la sonata opus 13 patética de Beethoven, en versión del pianista Wilhelm Kempf. Enseguida regresamos, amigos, con los movimientos finales de esta sonata. El movimiento central de la sonata patética es un andante que una vez más expresa con mucha claridad el sentimiento dramático, patético de la obra, y que es además un dato a retener de toda la obra de Beethoven, o por lo menos de muy buena parte de ella. Este andante es un movimiento de una belleza melódica realmente sobrecogedora, al que sigue luego un rondó final. El andante es, junto con el adagio inicial, quizá lo más beethoveniano de la sonata. Ha habido arreglos orquestales de este andante por su belleza, pero son pifias, porque realmente es una obra absolutamente pianística que pierde cuando se le trata de verter en otros instrumentos. Siempre por Wilhelm Kempf, andante, segundo tiempo y el rondó tercer tiempo de la sonata patética de Beethoven. como un himno, es un canto noble, dolorosamente noble, que ahora modula hacia este pasaje que se convierte en parte central del movimiento y que agrega al movimiento un matiz consolador, diríamos, en términos expresivos. Sigue el rondó final, animado, tiempo vivo, con este tema que es el estribillo que vuelve siempre, intercalado con las coplas, con otros temas. Primera copla, va a volver al estribillo. aquí vuelve otra vez el estribillo. Segunda copla, a contratiempo, vuelve el estribillo. Vuelve por última vez. Se cierra la obra sobre esto. Hemos escuchado Sonata Patética, opus 13 de Beethoven, interpretada por el pianista Wilhelm Genf. Enseguida regresamos, amigos, ahora con otro tipo de música. El nombre de Elvino Bardaro, que es un gran violinista de la historia del tango, encarna en realidad el más grande de todos los violinistas que tuvo la música ciudadana. Elvino Bardaro actuó en Montevideo en los años 37-38, formando parte de su famoso sexteto, en el palco de Tupinambá, de la calle 18 de Julio, entre Julio Herrera y Río Branco, donde hoy se encuentra la Galería Central. Allí había un palco, el famoso café, y en ese palco actuó el sexteto de Elvino Bardaro con un troilo de 23 años. Posteriormente pude conocerlo, mi padre, que fue gerente de Tupinambá, me presentó a Bardarito en la calle Andes, en el Boston Bar. Era muy pequeño, muy atildado, peinado impecablemente, físico muy pequeño, y recuerdo que mi padre me decía que a las 2, 3 de la madrugada, cuando Tupí cerraba, Bardarito se quedaba tocando Bach y Paganini para los clientes. Era un violinista de escuela que amaba el tango, pero murió como primer violín de la Sinfónica de Córdoba al final de su vida. Naturalmente muere al final de su vida, como es lógico. Pero quiero decir que estaba allí porque su esposa tuberculosa lo obligó a trasladarse en busca de mejores alturas y aires más puros a la ciudad de Córdoba. Y allí entonces dejó el tango para convertirse en el concertino de la Sinfónica de la ciudad. Hay varias grabaciones del violín de Bardaro, que tocó con varias orquestas al margen de su propio sexteto. Vamos a escuchar una grabación del tango Te llama mi violín, del año 1942, donde con la orquesta de Osvaldo Fresedo se escucha el violín de Bardaro con su mordente característico, que es realmente inconfundible y un placer escuchar el sonido de ese violín. Te llama mi violín, con los quiertas de Baldo Fresedo, el vino Bardaro.
De mi nuez y que el soñar tiene despertar. Mas sé que también no te olvidé y en los silencios del espíritu está sonando mi violín tal vez amándote.
De este modo, amigos, con esta versión de Te llama mi violín por orquesta de Osvaldo Fresedo con el violín del vino Bardaro, grabación del año 1942, hemos llegado al final de nuestro encuentro de hoy. Confiamos que ha sido lo suficientemente atractivo para ustedes como para invitarlos a encontrarnos nuevamente el domingo próximo en un programa semejante. Será hasta el domingo que viene, amigos.